Hablé hoy con Amla Mate, que me imagino que por lo menos la mayoría conocen a él, ¿no? Que es el director actual del centro aquí y que normalmente está en esta clase. Ay, para empezar, tengo una queja, pero se me ha olvidado. Para que sepan que sí, que soy genuina miembro de la orden, ¿no? Eso parece una queja de color, ¿no? Bueno. Entonces me dijo Amla Mate que a lo largo de las semanas que vienen van a estar mirando un poco al fondo un texto que se llama Tiratnavandana. Vandana quiere decir como una alabanza, una canción de alabanza, y Tiratna son las tres joyas, ¿no? Entonces este texto que es en Pali, que es muy antiguo, quiere decir, es como una canción de alabanza hacia las tres joyas, al Buda, Dharma y Sangha. Y a lo largo de las semanas van a explorar un poco qué quiere decir las tres joyas, qué son, cómo uno puede vivirlo plenamente en su vida y a través de este texto. Entonces me dijo, ¿por qué no hablas sobre el Tiratnavandana? Y dije, pues mira, por pura casualidad, tengo una charla sobre el Buddha Vandana. Entonces dije, ¡ay, qué bien! Puedes dar esa charla sobre Buddha Vandana y después vamos a ir explorando cada parte de... Entonces yo voy a dar como la visión global de la primera parte del texto y después ustedes van a ir mirando más al fondo. Eso es lo que voy a hablar. Pero una cosa es que tengo la charla en inglés. Entonces voy a ir traduciéndolo a mi marcha. Igual hay algunas palabras que me pueden ayudar, si no los conozco. Y no tenía tiempo porque tenía esta conversación con él a las 10 esta mañana. He pasado el día bastante ocupada, entonces voy como pueda. Pero antes de dar la charla le voy a cantar la canción. Del Buddha Vandana, solo la parte del Buddha, para dar como el ambiente, ¿no? De que estamos. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa iti piso bhagava arahan Samma sambuddho vicca charana sampano sugato lokavidu anuttaro purissa dhamma sarati satta deva manusanam Buddho Bhagavati Buddhang Jivata Paryantang Saranang Gacchami Yecha Buddha Atita Cha Yecha Buddha Anagata Pachupana Cheye Buddha Aham vandami sapada nati me saranang anyang buddho me saranang varang etena saccha vacena hotu me jaya mangalam. Así han cantado los budistas desde hace 2000 años. Entonces, y es una cosa que cantamos mucho en Tiratna. Y donde vivo, en Adistana, todas las mañanas empezamos el día con eso. ¿Quién esté allí? La comunidad, quién esté de retiro, etcétera, etcétera. Pero se canta eso en muchas otras partes del mundo budista. Y a veces vamos a Bodh Gaya. Buddha Gaya en la India, donde el Buda se iluminó bajo el árbol Bodhi. Y me gusta mucho que empezamos a cantar eso y la gente viene a mirar porque y empiezan a cantar con nosotros a veces, que está muy bien, muy bonito. Entonces lo que voy a hacer es mirar un poco cada frase. No voy a decir mucho, mucho porque como van a mirarlo a las semanas que vienen, pero para dar un poco la visión global de este. Entonces empieza con Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Y Namo Tassa es una salutación, es un saludo, es un saludo reverente, digamos. Y entonces empieza este canto, como muchas de las ceremonias que hacemos, etcétera, empieza con Namo Tassa. Porque hay que empezar con reconocer quién es el Buda, digamos. Por eso es como un saludo de reverencia. Empieza así. Y a mí me gusta pensarlo también como gratitud. Para quien yo misma hablo de mí, que el hecho que yo encontré el camino budista cuando lo encontré, a mí me ha salvado la vida. Y hay gente que lo dice ese en plan metafórico, yo lo digo en plan literal. A mí me salvó la vida, porque yo estaba viviendo de una manera en que no creo que hubiera sobrevivido más que 30, 35 años, ya he llegado un poquito más. Entonces, tengo mucha gratitud a Triratna, a Sangharakshita, para haber abierto esta puerta y al Buda, evidentemente, porque sin él, este camino, nadie ya podría haber abierto la puerta, ¿no? Y Bhagavan, este es el objeto de devoción, es el Buda. Y se puede decir que la parte de Bhagavan tiene mucho que ver con la compasión, porque es la palabra que usan sus discípulos directos, porque según entendimos, este canto es tan antiguo que es el tipo de cosa que sus discípulos habría dicho al mismo Buda Shakyamuni. Le habría llamado Bhagavan, que quiere decir iluminado, pero quiere decirlo un poco a través de la compasión. Y por eso hay devoción, ¿no? Porque cuando encontramos algo o alguien que nos muestra bondad y amor, y compasión, pues lo más normal es que sentimos una gratitud, ¿no? Reverencia incluso. Y Arahant es más bien el aspecto de la sabiduría, porque Arahant quiere decir totalmente despierto. Y esta palabra se oye a veces hoy en día, lo de Arahant se usa a veces como sinónimo con Buda. Entonces, esta es como la destrucción de todas las cosas internas que ha atrapado el Buda antes de ser Buda. Es como decir que en el momento de su iluminación el Buda rompió todas las ataduras que le atraparon, como a través del odio, de la avaricia, la ignorancia, los venenos, digamos, que ya para llegar a ser Buda suponemos que había roto bastante, pero parece que en el momento de la iluminación ya no quedaba ningún trasto, ningún como rastro de estos venenos, digamos. Entonces, Bhagavan y Arahant juntos son como la compasión y la sabiduría, que son los dos aspectos de la budeidad. Y Sama Sambuddhassa quiere decir el Buda completo y perfecto. Y es completo y perfecto porque tiene compasión y sabiduría. Porque sin los dos, solo con uno sería como un pájaro intentando volar con solo una ala, ¿no? Pobre, imaginando que no sería muy fluido, digamos. Y este quiere decir Sama Sambuddhassa, Quiere decir que estos dos aspectos, la compasión y la sabiduría, existen en la misma persona. Entonces empezamos nuestra vandana, nuestra alabanza, con ver el Buda como el ideal más alto, ¿no? Más alto porque existe la compasión y la sabiduría juntos. Y entonces se puede decir que en una manera histórica este saludo o salutación, saludo, ¿no?, al Buda, es como el Buda histórico. Es que el hecho que hace 2500 años nació una persona que a través de sus propias prácticas y su trabajo personal llegó a este momento de despertarse completamente. Y eso es muy importante recordar, que era un ser humano. Hacemos una práctica de devoción que se llama Puja en tres etapas. Igual algunos de ustedes lo habrían hecho o no. Algunos sí, desde luego, ¿no? Bueno, hay unas partes de ese que a mí me encanta, cuando dice, el Buda era un ser humano igual como nosotros. Lo que el Buda superó, también nosotros podemos superar. Lo que el Buda alcanzó, también nosotros podemos alcanzar. Eso es como como dicen en inglés, the mission statement. Es como la afirmación de ser budista, es creer que lo que ganó, lo que alcanzó, lo que superó esta persona, yo también lo puedo hacer. Eso es muy importante, ¿no? Entonces tenemos gratitud para esta persona que ha sido la persona histórica. Pero también se puede decir que también no era solo su personaje, sino el estado que él ganó, que también se llama Buda, ¿no? La budeidad. Entonces, cuando, por ejemplo, se murió la persona, no quería decir que se murió la tradición ni las enseñanzas. Afortunadamente, nos ha dejado estas enseñanzas, este camino que también nosotros podemos andar. Bueno, y la próxima parte es Vicha Charana Sampano. Sampano quiere decir... A ver, ¿cómo se traduce en español aquí? Dice... así podría haber leído eso, ¿no? En vez de... ¿Qué está traducido ya? Entonces, voy a decir lo que dice aquí, a ver si tiene algo en relación con lo que yo acabo de decir, que no creo, ¿eh? Bueno, quiere decir, es él... De verdad está dotado ricamente. Este es como traduce la parte de Vicha Charana Sampano. Sampano quiere decir dotado ricamente. Bueno, ¿con qué está dotado? Bueno, está dotado con Vicha y Charana. Está claro, ¿no? Y Vicha es la misma palabra como Vidya, que igual le han escuchado, vidya, que quiere decir sabiduría o conocimiento. Y charana quiere decir el camino. Entonces, vicha quiere decir conocimiento, y entonces quiere decir que el Buda tenía conocimiento. Bueno, tenía conocimiento de las condiciones humanas, tenía conocimiento de cómo romper las condiciones que nos atrapan. Y charana literalmente quiere decir andar, pero muchas veces traducen vicha charana como conocimiento y comportamiento. Charana se traduce mucho como comportamiento. A ver qué dice aquí. Bueno. Provisto con sabiduría y práctica. Muy bien, está traducido como práctica en vez de conducta o comportamiento. Porque la razón de decir comportamiento es que lo que conocemos tiene que tener algún efecto en la vida, ¿no? Si no, no es conocimiento real, no es sabiduría, digamos, es simplemente conocer hechos. Pero si no se traduce en acciones, pues, ¿para qué vale realmente? Pues yo conozco muchas cosas, pero no siempre puedo ponerlas en marcha. Pero la palabra charana, ese también me gusta, es de la misma raíz como la palabra dharmachari o dharmacharini, que si saben somos dharmacharinis o dharmacharis. Y este quiere decir uno que anda en el dharma. Sí, uno que anda en el dharma. Que mora en el dharma, así. Y este me gusta también porque quiere decir que para ser un dharmachari o una dharmacharini hay que practicar, tiene que traducir en conducta, en comportamiento, en acción. ¿Ok? Entonces, este de vicharana quiere decir como entender y actuar, las dos cosas juntas. Y tiene una realización adentro de qué son las verdades de las cosas, pero no sigue adentro, la pone en acción. Y es muy inspirador leer de la vida del Buda, ¿no? Es muy inspirador a leer todas las diferentes cosas que pasan en la vida del Buda, porque creo que lo que se puede ver es que la parte humana en que responde directamente a personas en sus necesidades, en sus momentos buenos, sus momentos de dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es una cosa que es muy bonita, que la sabiduría del Buda no son solo hechos o como, digamos, dogma o algo muy literal que puedes decir, pues el Buda enseñó tal, tal y tal. Pues sí que se puede, pero lo que realmente es interesante es que cuando lees estos sutras o las historias de la vida del Buda, con cada persona que conoce, actúa de una manera apropiada. No actúa de la misma manera. Y las historias, los ejemplos que usa, por ejemplo, si está hablando con un granjero, habla de semillas, por ejemplo, para dar algo muy simple, ¿no? Si está hablando con una princesa, habla de riqueza. Y como la riqueza tiene que ser riqueza espiritual, no riqueza mundana. Usa como la vida de la persona para dar una enseñanza adecuada, porque si no es un poco hablar de algo muy, muy poco adecuado, no va a llegar a las personas. Y ese sí que me gusta. Y quiere decir tener vicha y charana. Quiere decir tener. Y este es lo que siempre tenemos que buscar un poco tener este balance entre las dos cosas, ¿no? De la misma manera como hace falta tanto sabiduría como compasión, también necesitamos conocimiento y acción, porque uno sin la otra no nos sirve. Dice Bhante, Sangharakshita dice, si hay demasiado vijja, que no puede tener demasiado vidya, pero si hay demasiado conocimiento sutil, que no son real, se llama tener cabeza de dragón, pero cuerpo de serpiente. Ese a mí me gusta. Además, como soy dragón en la astrología chino. Es que me gusta esta idea de ser dragón, pero realmente lo que tienes atrás no te sirve, ¿no? Porque es como una cosa, casi no serpiente, sino, ¿cómo se dice? Gusano. Imagínate con un cuerpecito así de gusano y una cabeza así de dragón. Pero hace falta las dos cosas, ¿no? Porque si tienes demasiado acción sin sabiduría, pues acaba siendo de una otra parte sin realmente hacer nada, ¿no? Por eso algunas de las figuras, no sé si están muy familiares con algunas de las budas, las figuras diferentes de la iconografía budista, pero hay una figura que no, aquí no hay una imagen, pero que se llama Tara, que es una figura femenina. Y tiene varias formas, pero una de las formas tiene ojos en las palmas de sus manos y de sus pies, y otra aquí. Tiene como siete, creo, ojos, porque hay que ver antes de actuar, ¿no? Y ella es interesante porque ella es como el símbolo, que tiene la esencia de la compasión, pero no puede ser simplemente ir y actuar, tiene que venir de la sabiduría que representa, es de ver las cosas tal y como son. Y creo que todos sabemos cómo es actuar sin sabiduría. Bueno, yo por lo menos sí, porque puede ser un poco a veces impulsiva, ¿no? Y que actúo por buenos motivos, pero si no pienso un poco antes, a veces como acabas haciendo la cosa casi peor. Ok. Entonces, este quiere decir lo de Vidya junto con Charana, es que hay que aprender, entender, pero también hay que cambiar cosas en la vida. Porque si la vida sigue exactamente igual, es que algo no está yendo muy al fondo en nuestra práctica. Porque el budismo debe venir con un aviso, ¿no? Bueno, en inglés se dice, bueno, no sé si. Supongo aquí también lo hacen, le ponen en el tabaco un aviso gubernal. Bueno, a veces digo yo que debería venir con un aviso universal el budismo, porque si realmente entras a conocer qué es el budismo, vas a cambiar. Está claro. Esperemos por el mejor. Pero a veces es un poco como la homeopatía. Quiere decir que las cosas empeoran antes de mejorar. A veces parece un poco así, ¿no? Porque a veces pensamos que tenemos las cosas muy claras y tal, tal, tal. Y empezamos a mirar un poco adentro, a mirar a nosotros mismos, a nuestras motivaciones y a nuestros condicionamientos. Y empiezas a pensar, bueno, mira, ¿realmente quiero hacer eso? ¿O estoy haciendo bien o lo que sea? Y vas cambiando, pero muy bonito también. Ok, llegamos a Sugata, que igual ya se han perdido, yo también, pero dice Vichacharana Sampano Sugato. Entonces, Sugato o Sugata quiere decir la persona feliz, que es bonito, ¿no? La persona con felicidad. Quiere decir la persona que ha ido más allá de la infelicidad. Es lo que quiere decir literalmente. Bueno, ¿qué quiere decir? Porque la vida es la vida, ¿no? Y vienen cosas que nos causan dolor. Y el budismo es una manera de trabajar con el dolor. No es una manera de olvidar o ignorar o cerrar en alguna cajita por allí el dolor. Porque el Buda reconocía que la misma vida nos trae dolor, porque nos trae pérdida, nos trae enfermedad, nos trae, bueno, separación, etcétera, etcétera. También nos trae cosas súper bonitas, nos trae cosas de la vida de mucha felicidad. Pero lo que vio el Buda es que la felicidad, digamos, condicionadas, las cosas condicionadas, no nos puede dar felicidad incondicionada. Sí, me explico, ¿no? Es que las cosas que son bueno, condicionadas, quiero decir cualquier cosa mundana, cualquier cosa de la misma vida, no va a tardar, va a permanecer para siempre. Esa es la primera cosa. Las cosas terminan, ¿no? Nos ponemos más mayores. Empiezas a mirar en el espejo y ves a tu madre, ¿no? O tu padre, o lo que sea. Y te escuchas diciendo cosas que en tu juventud decías que nunca jamás lo ibas a decir, ¿no? ¿Cierto? Bueno, por lo menos es mi experiencia. Pues yo miro en el espejo y veo a mi padre realmente más que mi madre, pero bueno, da igual. Y las condiciones son así, ¿no? Las cosas cambian. Tengo pelo gris. Antes tenía pelo muy, muy negro, aunque no parece, etcétera, etcétera. Pero aunque sabemos eso aquí, muchas veces vivimos como si no fuera la verdad, ¿no? Entonces nos causamos problemas porque buscamos permanencia donde no hay, ¿no? Buscamos cosas en el mundo que el mundo no nos puede dar. Y eso es lo que vio el Buda. Por eso el Buda es feliz. Pues a veces hay una cosa que se pone en las neveras que dice, la bondad, no, la felicidad es mi religión. ¿Ah? Sobre el budismo. A mí me saca de quicio. Perdona. Pero la felicidad es mi religión. No dice nada. Porque ¿qué quiere decir? Es que es como si fuera un anuncio para Coca-Cola. No que algo me va a dar felicidad. No es así. La felicidad verdadera viene de aprender y entender cómo son las cosas realmente. Y no ponernos buscando lo que las cosas no pueden dar. Entonces la felicidad no viene por intentar hacer samsara mejor, digamos. Viene de aprender que hay otras maneras de vivir, ¿no? Que no hace falta vivir de la competencia, no hace falta vivir del odio, no hace falta vivir de las políticas así de separación, de oposición, de... ¿Sabes? Que hay otras maneras, se puede vivir conectados, podemos conectarnos uno con otro, podemos vivir de la bondad, de la claridad, de la compasión. Y allí viene la felicidad. Entonces no es que las cosas no vayan a pasar, porque las cosas pasan, ¿no? Se mueren personas, hay guerras desafortunadamente. En este mismo momento sabemos que hay personas muriéndose en guerras en este mundo. Sabemos que hay refugiados que no tienen casas. Hay niños que no saben dónde están sus padres. Estas cosas siguen pasando. Y la felicidad del budismo no viene de decir, ah, pues no pasa nada. No, porque sí, ¿qué pasa? Pero viene de aprender que al fondo uno puede responder no del odio, sino del amor, de la solidaridad. Aunque a veces no sabemos exactamente cómo responder, pero no respondemos con odio. Esa es la cosa más importante. Dice el Buda, bueno, ya he dejado mi charla, ¿no? Pero dice el Buda que el odio nunca se vence con el odio, ¿no? Solo es el amor que puede vencer el odio. Y se ve una y otra vez, ¿no? Pero qué difícil es, ¿no? Qué difícil es enfrentado, confrontándonos con cosas como lo que se ve en el mundo, de no reaccionar con odio, buscando venganza, buscando como, no sé, pero el mundo nunca va a ser mejor actuando así, ¿no? Solo podemos actuar en nuestra zona de influencia, digamos, de la manera más adecuada, más, con más compasión, con más amor y con la esperanza que este vaya a tener su efecto y que este efecto también puede ir como cuando pones una, tiras una piedrecita en el agua, ¿no? Y ves cómo van los círculos así expandiéndose. A volver. Entonces, Sugata es quien tiene la felicidad verdadera. Después viene la palabra loca, que claro, aquí es una palabra un poco más problemática, ¿no? En muchos de nuestros centros de retiros, etcétera, que tenemos en Triratna, se llama algo loca, ¿no? No la vida loca, pero Tara loca o Padma loca o eso, sí, ¿no? Porque loca quiere decir mundo o lugar en Pali. Pero siempre tenemos que ser muy cuidadosa en español a no llamar nuestros centros algo loca, ¿no? Como allí arriba que tenemos el centro de Akashavana, que es, quiere decir, Akashavana quiere decir el lugar del bosque del espacio infinito. Pero en un momento querían llamarlo araña loca. Porque araña quiere decir bosque, es otra palabra para bosque. Y loca, entonces quería decir el lugar del bosque. Y yo, no, 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 no se puede, no se puede. Está en España. Las vecinas van a pensar que somos todos locos. Van a pensarlo de todos modos. No vamos a darles más armas, digamos, ¿no? Para pensar que somos totalmente locos, ¿no? Además, la araña loca explique que eso no puede ser. Entonces lo cambiamos para Akashavana, que es muy bonito y quiere decir la misma cosa, más o menos. Pero loco, loca, en este es el mundo en Pali, ¿no? Y vidu es alguien que conoce, entonces loca vidu quiere decir la persona que realmente conoce qué es el mundo. Entonces también es interesante porque a veces pensamos que ser, no sé si seguro que nadie aquí lo piensa así, pero a veces encuentras a alguien que piensa que ser budista es retirarte del mundo, no tener nada que ver, ser una persona súper calmada y que nada te afecta nunca jamás, y que te pase lo que te pase, te vas a sentarte allí meditando todo el rato, de mañana a noche, y cuando la gente te hagan tonterías y barbaridades, vas a decir, te amo. Te amo. No es exactamente así para la mayoría de personas. Porque quiero decir que ser budista quiere decir abrazar el mundo, no rechazarlo, ¿no? Es que, claro, no queremos los valores mundanos, pero y no queremos querer los valores mundanos, pero no quiere decir que no queremos el mundo. Espero que queremos casi más, ¿no? Que cuanto más practiquemos, más podemos acercarnos al mundo con amor. Entonces el Buda, en este que estamos hablando del Buda, de Shakyamuni, es uno que realmente entiende qué es el mundo y por entenderle puede entrar y puede apoyar, ¿no? Se puede decir que entiende la existencia condicionada plenamente. Y este quiere decir que ha cambiado, él ha visto sus condicionamientos, y esa es una cosa muy interesante. En la convención de la orden que tuvimos hace poco, había unas charlas dadas por dos mujeres, miembros de la orden, que son mujeres de color. Y ellas hablaron de cómo es su experiencia de ser mujeres, personas de color, en un movimiento prácticamente todo blanco, digamos, ¿no? No hay mucha diversidad racial, digamos, en nuestra orden. Diversidad de otros tipos tenemos, pero en términos de razas, digamos, la mayoría de las personas en nuestro orden vienen de las razas blancas, vienen de las razas judío-cristianas, digamos, ¿no? Y es una cosa que estamos bastante, tenemos conocimiento de eso, pero no es siempre fácil saber qué hacer, ¿no? Entonces yo pide a esas dos mujeres hablar de sus experiencias, cómo es. Y estaban las dos hablando de condicionamientos y de reconocer los condicionamientos que tenemos, ¿no? Cada uno, y cómo respondemos frente a lo que es otro, lo que es diferente, sea lo que sea, a mí mirando a un hombre o mirando a una persona de otra raza o lo que sea, de la sexualidad, del género, de la clase incluso, porque en Gran Bretaña, aunque va cambiando, todavía se nota la clase, el condicionamiento de clase, porque cuando yo hablo en inglés se nota enseguida de dónde vengo. Soy escocesa, pero no solo soy escocesa, soy de Glasgow, y además tengo un acento que enseguida gente va a saber que, aunque tengo una educación a nivel, tengo, ¿cómo se dice?, carrera universitaria, de mi voz y de mi manera de ser y cosas que digo, es totalmente evidente que vengo de la clase obrera. Y para mí este ha sido algo dentro de nuestro movimiento, en Inglaterra más que nada, y digo Inglaterra más que Gran Bretaña, La mayoría de la gente en la orden es de la clase mediana o arriba. Y cuando yo empecé, para mí este era algo que me afectaba un poco, porque yo era un poco, yo no era de este tipo que me voy, ay, ellos. No, yo era mucho más, ¿y qué? ¿No? Que tampoco es tan, tampoco ayuda mucho, ¿no? Porque era ver lo que era otro en vez de lo que hay de la misma, ¿no? Entonces, es muy importante ver nuestro condicionamiento y reconocer donde hay diferencia para reconocerlo, pero también empezar a ver más lo que hay al fondo que nos une en vez de lo que nos separa. Pues no sé por qué estoy contando eso. Hay condicionamientos, ¿no? Entonces, también Sangharakshita, cuando dio un seminario sobre este texto en los 70, los años 70, hablo de este, de que el Buda entendía las condiciones no solo personales, sino de la sociedad en que vivía, porque quería saber contra qué está luchando, por decirlo, para que lo espiritual, lo trascendental pueda aflorecer. Porque hay que saber, y yo digo que hoy en día es lo mismo. Si no sabemos las condiciones del mundo en que vivimos, no sabemos cómo trabajar con estos condicionamientos. Por eso a mí me parece que el Buda, el budismo todavía tiene relevancia hoy en día. Bueno, claramente pienso eso, o no habría pasado 36 años de mi vida como miembro de la orden. Pero lo siento cada vez más, ¿eh? Cada vez más. Miro a mi alrededor a ver lo que está pasando en el mundo. Miro a los Estados Unidos, que no vamos a hablar de eso, que miro a lo que ha pasado hace poco en mi propio país con todo lo de Brexit, lo que está pasando en términos de cosas sociales, etcétera, etcétera. Y la verdad es que veo que, no quiero decir que todo el mundo de repente debe hacerse budista, pero que los valores de bondad, de compasión, de claridad, de conocernos, de no separarnos, de no polarizar. Todos estos valores son exactamente lo que hace falta al mundo hoy en día, ¿no? Soy un poco misionaria en este. Me gustaría llevar estos valores a toda parte del mundo, ¿no? Bueno, voy siguiendo porque ya... Es que lo que pasa cuando empiezo a hablar, tengo una charla y no me puedo seguirlo, ¿eh? Porque siempre me salen cosas que a mí por lo menos me parecen interesantes. Voy a seguir. Anuttaro Purasadama Sarati. Es la próxima parte. Sarati quiere decir el que tiene el... Bueno, ¿cómo se dice? The chariot, el carro, ¿no? ¿Cómo se traduce aquí? Bueno, no dice, guía sin igual, pero es guía, literalmente es quien guía el carro. Entonces, imaginamos en el día del Buda, el carro no era exactamente el BMW o nada así, era como un carrito con un, ni siquiera caballo probablemente. Es que todavía en la India se ve estos carros con yaks, no sé cómo se dice, este yak, ¿no? Este, no sé si alguien ha estado allí sentado en uno de estos, son súper incómodos, hay que decir. Y habla del Buda como la persona que puede guiar este de la manera más eficaz, ¿no? Es lo que quiere decir. Pero quiere decir guía, ¿no? Es un guía para alguien que quiere dirigir sus energías. Ese es literalmente lo que quiere decir. Anuttaro quiere decir lo más alto, lo más supremo. Entonces quiere decir que el Buda es el guía supremo para quien quiere ser guiados, digamos. Y eso también es muy importante porque no se puede guiar quien no quiere ser guiado. En inglés dice que puedes llevar el caballo al agua. Se dice en español algo así también, ¿no? Y de que puedes llevar al caballo al agua, pero no se puede conseguir que beba, exactamente. Exacto, es lo mismo, es que podemos ofrecer el budismo, pero si a alguien no le interesa, pues no pasa nada, ¿no? No hay mucho que se puede hacer, ¡serte budista! Ya, es que no sirve, ¿no? Entonces, seguimos. Sata Deva Manusanam quiere decir el maestro, y Deva Manusanam quiere decir de dioses y personas. Que es interesante. Bueno, hay mucho que se puede decir sobre los dioses, ¿eh?, en el budismo. Que dice aquí, guía sin igual. Bueno, solo dice aquí de hombres que se entrenan. Maestro de dioses y hombres. Hay que decir personas, porque también guía a las mujeres, solo digo. Y el despierto dotado ricamente. Repite. Pues este de los devas, de los dioses, es muy interesante porque tiene su parte mitológica, ¿no? En que quiere decir que el budismo no es solo para el mundo que se puede ver, pero que también hay algo trascendental. Hay algo que va un poco más allá que lo que se puede ver y tocar, ¿no? E incluso quiere decir que lo que se puede tocar realmente no es como parece. Que ya sabemos, hay mucho en, por ejemplo, la física cuántica, que yo no soy experta en absoluto, pero lo poco que conozco, en que es evidente que aunque yo estoy tocando una mesa que parece totalmente sólida, que no lo es, ya empezamos a conocer este de otras vías, ¿no? Entonces yo creo que lo de los dioses está hablando de un mundo un poco más allá de todo lo que se puede ver, ¿no? No son dioses exactamente como... Son más bien dioses como en la mitología griega. Incluso las historias nórdicas en que hablan de fuerzas y estas fuerzas toman como personalidades. Yo creo que es un poco así, ¿no? Que hay fuerzas que viven en este mundo para bien o para mal. Y esas fuerzas toman como personalidades. Y es una manera de ver el mundo que ya hemos perdido bastante, creo. Y a veces es interesante intentar abrirnos un poquito al hecho que el mundo no es exactamente como parezca. Que hay más maneras de mirar el mundo, ¿no? Se puede verlo casi en el sentido jungiano. De Jung, ¿no? En que él habla, por ejemplo, de divinidades, habla de dioses en este sentido, ¿no? De las fuerzas de la personalidad tomando como casi personalidades propias, ¿no? Como los furias, por ejemplo, que a veces hay historias en la mitología griega de esas mujeres que se llaman las furias, que son como suena, ¿no? Furiosas. Y a veces es como si ellas de repente salgan en el mundo. Yo a veces tengo la impresión que están viviendo mucho, mucho, mucho ahora. Por todas partes. Y por todos partidos. Por todos como... ¿Sabes? Es que a veces tengo la impresión que hay fuerzas allí que es muy difícil entenderlos, ¿no? Pues en... La guerra de las estrellas, no me acuerdo en cuál, hay una en que uno de los guerreros Jedi dice a su maestro, ¿por qué las fuerzas de la oscuridad son más fuertes que las fuerzas de la bondad? Lo que dice es la oscuridad y la luz, ¿no? ¿Por qué las fuerzas de la oscuridad sean más fuertes que las de la luz? Y su maestro dice, no son más fuertes, son más fáciles, más rápidas y más seductoras. Y ese me parece mucho sabiduría. Porque es así, ¿no? Es mucho más fácil actuar desde el odio que actuar del amor. De una manera, ¿no? Porque las vías son ya puestas. En muchas maneras es más fácil seguir las vías ya puestas que intentar marcar nuevas vías. Bueno... Entonces voy a dejarlo allí porque la próxima parte quiere decir, hemos llegado a lo de Budang Jivaka Pariantang Sarangachami, que quiere decir, toda mi vida voy al refugio del despierto, de la persona despierta, ¿no? Del despierto. Hacia todos los Budas del pasado, hacia todos los Budas del futuro, hacia todos los Budas del presente, los venero sin cesar. Y este es como termina la cosa, ¿no? Bueno, ¿qué relevancia tiene todo eso para nuestro mundo hoy en día, ¿no? Un hombre que fue paseando por allí hace 2.500 años con una filosofía muy bonita. ¿Y qué? ¿No? Hay muchas personas con filosofías muy bonitas, ¿no? Pero yo creo, como he dicho ya un poco, yo creo que nos hace falta valores de este tipo en nuestra vida hoy en día. Vivimos en un mundo con mucho sufrimiento, está claro, está más claro que el agua, ¿no? Que hay mucho sufrimiento en el mundo. No quiero ser una, ¿cómo se dice?
Agua
fiesta o pesimista, ¿no? Pero siendo realista, es que hay mucho sufrimiento en el mundo. Y yo creo que el budismo puede ofrecer, o los valores del budismo puede ofrecer una manera de sobrevivir en un mundo de sufrimiento sin causar más sufrimiento. Por lo menos. Si solo llegamos allí ya está bien, ¿no? Si no causamos más sufrimiento. Pero también creo que podemos ofrecer algo un poco más allá, ¿no? El mundo también es como, no sé cómo decirlo en español, pero como frenzy, como muy agitado, frenético, ¿no? Es que yo lo noto mucho. Y yo soy una persona con energía, no soy una persona como muy, ay, no, déjame en paz. Pero aún así, yo a veces siento un poco con todo lo que viene, ¿no? El estímulo que te viene, toda la información y todo lo que te viene, ¿no? Yo creo que el budismo puede ofrecer algo de calma, pero no una calma para cerrarnos en absoluto, una calma que nos deja entregarnos incluso al mundo, ¿no? Y también creo que en el mundo hay mucho de no ser muy despierta. Creo que hay mucho que nos deja de dormir, ¿no? Porque si realmente despertáramos, empiezas a ver lo que está pasando, ¿no? A nuestro alrededor. Entonces hay muchas cosas en la sociedad que conspiran para mantenernos un poco dormidos o numb, como sin sentir, ¿no? Así, congelados casi, ¿no? Yo creo que el budismo puede ofrecer prácticas y maneras de no ser congelados. Cuando yo empecé a practicar, lo reconozco que tenía, por decirlo, el corazón así como hielo por muchas cosas que me habían pasado. Cosas tristes, cosas violentas, que no voy a aburriros con los detalles. Pero cuando empecé a meditar, más que nada con Metta-bhavana, con la práctica del amor universal, era casi como el hielo empieza a hacer. ¿Sabes? Cuando empieza a descongelarse, ¿no?
Se ha reído y me animó porque la he conocido.
Y lo podía escuchar casi en mi meditación. ¿Qué me está pasando, no? Y otra manera de pensarlo era como que si estuviera yo con armadura y la armadura empezó a clunk, clunk, ¿no? Y caí. Y claro, te deja un poco vulnerable, eso, ¿no? Pero es una vulnerabilidad que a través de la cual podemos ser realmente fuertes. Porque ser congelado no es fuerte, ¿no? Es un poco como movernos, ¿no? Bueno, entonces yo sigo pensando que lo que se puede ofrecer es algo muy necesario en este mundo, porque lo veo como un camino radical. Radical porque dice este del amor es más fuerte que el odio, que la luz realmente es más fuerte que la oscuridad. Aunque tal vez sea un poquito más difícil a conseguir, pero vale la pena. Y así lo voy a dejar. Y espero que haya dado un poquito del sabor de qué es tener una alabanza hacia Shakyamuni Buda.
Muchísimas gracias.